This recording accompanies the Language B Standard Level Examination, Paper 2, Listening Comprehension for Spanish, May 2024.
Cet enregistrement accompagne l'examen de langue B, niveau moyen, épreuve 2, compréhension orale d'espagnol, May 2024.
Esta grabación acompaña el examen de lengua B, nivel medio, prueba 2, comprensión auditiva de español, mayo 2024.
The start and end of each audio text will be indicated by this sound.
Le début et la fin de chaque texte audio seront indiqués par ce son.
El inicio y el final de cada texto de audio se indicarán con este sonido.
The end of the examination will be indicated by this sound.
La fin de l'examen sera indiquée par ce son.
El final del examen se indicará con este sonido.
Texto A. A partir de este momento tienes 4 minutos para leer las preguntas.
Vas a escuchar una conversación entre Inés y su amigo Ernesto.
Inés, hace un año que no nos vemos.
Hola, Ernesto, ¿qué tal? ¿Siguen viviendo aquí en San Juan, como yo?
No, nos mudamos hace 7 meses a El Carmen, pero mi nuevo trabajo está aquí.
Ah, en informática, ¿no?
Uf, ya no. Hace 6 meses que trabajo en algo completamente diferente. Ahora organizo huertos comunitarios.
¡Qué interesante! Me imagino que es una iniciativa del sector privado, ¿no?
Para nada. De hecho, es un concepto nuevo que están desarrollando los ayuntamientos.
¿Y cómo se crean estos huertos?
Primero, identificamos espacios que estén olvidados y que sean buenos para sembrar. Después, invitamos a la comunidad y las escuelas a que nos ayuden con la plantación. Tenemos muchos voluntarios y solamente necesitan trabajar media jornada semanalmente. ¡Inés! ¡Cuidado con la bicicleta! ¡Qué rápido pasa, ¿no? Como te decía, los huertos tienen varias funciones comunitarias: cosechar alimentos y también educar a estudiantes de escuelas.
¡Qué genial! ¿Y de dónde sacan el dinero? Porque habrá que comprar semillas y herramientas, ¿no?
Tenemos varias fuentes. Por un lado, el ayuntamiento nos da una cantidad al año. No es mucho, pero ayuda. También de la venta de la cosecha en la feria dominical del barrio. Y finalmente, a las escuelas que deseen usar los huertos, solamente les sugerimos una donación, por muy pequeña que sea. Algunas son muy generosas. No sabes lo bien que se lo pasan los estudiantes, sobre todo con la cosecha.
¿Y cómo consiguen voluntarios?
Publicamos anuncios en la página digital del ayuntamiento. También ponemos folletos en las escuelas, aunque lo más eficaz suele ser a través de otros voluntarios.
Pues no te sorprendas si uno de estos días me ves con una pala en uno de tus huertos. Adiós, Ernesto.
Pues vamos juntos la próxima semana. ¡Chao, Inés!
Dentro de 2 minutos vas a escuchar la grabación por segunda y última vez.
¡Inés! Hace un año que no nos vemos.
Hola, Ernesto, ¿qué tal? ¿Siguen viviendo aquí en San Juan, como yo?
No, nos mudamos hace 7 meses a El Carmen, pero mi nuevo trabajo está aquí.
Ah, en informática, ¿no?
Uf, ya no. Hace 6 meses que trabajo en algo completamente diferente. Ahora organizo huertos comunitarios.
¡Qué interesante! Me imagino que es una iniciativa del sector privado, ¿no?
Para nada. De hecho, es un concepto nuevo que están desarrollando los ayuntamientos.
¿Y cómo se crean estos huertos?
Primero, identificamos espacios que estén olvidados y que sean buenos para sembrar. Después, invitamos a la comunidad y las escuelas a que nos ayuden con la plantación. Tenemos muchos voluntarios y solamente necesitan trabajar media jornada semanalmente. ¡Inés! ¡Cuidado con la bicicleta! ¡Qué rápido pasa, ¿no? Como te decía, los huertos tienen varias funciones comunitarias: cosechar alimentos y también educar a estudiantes de escuelas.
¡Qué genial! ¿Y de dónde sacan el dinero? Porque habrá que comprar semillas y herramientas, ¿no?
Tenemos varias fuentes. Por un lado, el ayuntamiento nos da una cantidad al año. No es mucho, pero ayuda. También de la venta de la cosecha en la feria dominical del barrio. Y finalmente, a las escuelas que deseen usar los huertos, solamente les sugerimos una donación, por muy pequeña que sea. Algunas son muy generosas. No sabes lo bien que se lo pasan los estudiantes, sobre todo con la cosecha.
¿Y cómo consiguen voluntarios?
Publicamos anuncios en la página digital del ayuntamiento. También ponemos folletos en las escuelas, aunque lo más eficaz suele ser a través de otros voluntarios.
Pues no te sorprendas si uno de estos días me ves con una pala en uno de tus huertos. Adiós, Ernesto.
Pues vamos juntos la próxima semana. ¡Chao, Inés!
Ahora tienes 2 minutos para terminar de responder las preguntas. Texto B. A partir de este momento tienes 4 minutos para leer las preguntas.
Vas a escuchar un programa de radio donde Juan entrevista a Rocío, una colaboradora de una organización no gubernamental.
Bienvenidos a Por la Mañana. Hoy nos acompaña Rocío, de la ONG La Palabra Indígena, que se dedica a preservar las lenguas indígenas de México. Me parece muy importante que aprendamos qué medidas debe tomar nuestro gobierno colombiano. Bienvenida, Rocío.
Gracias por recibirme, Juan. Es genial estar aquí y hablar sobre un tema que me afecta personalmente y del que los medios no se hacen eco y, por tanto, las personas en la gran ciudad no suelen conocer.
Absolutamente. Entonces, antes de sumergirnos en el tema, ¿puede contarnos un poco sobre su organización y lo que hace?
Pues trabajamos en todo México para crear conciencia de la importancia de las lenguas indígenas y la necesidad de preservarlas. Además, somos promotores de eventos en los que colaboramos con las comunidades locales y promovemos las lenguas globalmente para ayudar a difundir el conocimiento y animar a nuevos principiantes con el idioma.
Genial. ¿Por qué es tan importante preservar estos lenguajes?
Pues porque las lenguas indígenas son parte esencial de la identidad cultural y contribuyen a conectar con el pasado. Estas lenguas a menudo contienen información sobre las relaciones de las personas con su entorno, así como modos únicos de comprender el mundo que les rodea. Al preservarlas, nos aseguramos de que las generaciones futuras tengan acceso a estos auténticos aspectos de la cultura mexicana.
Muy bien, está clarísimo. Volveremos después del anuncio. Bueno, ya llevamos un rato hablando sobre por qué debemos conservar los idiomas indígenas. Pero, ¿qué estamos haciendo mal en los países de habla hispana?
Bueno, no es que estemos haciendo algo mal, sino que podríamos hacerlo mejor. Por ejemplo, para algunas personas escuchar estas lenguas a menudo parece antiguo. Esto tiene consecuencias directas, sobre todo entre la gente joven, y perjudica la difusión de la lengua. Nuestro trabajo es, por lo tanto, conseguir modificar la percepción de que lo tradicional se pelea con lo moderno.
¡Qué buena idea! Las costumbres y el progreso pueden ir de la mano. ¿Qué podemos hacer para colaborar con ustedes?
Hay muchas maneras, pero creo que lo más sencillo es ir a nuestra página web, donde tenemos un teléfono de atención y así le podremos explicar mejor. Se podrá donar para cualquier campaña que estemos promocionando, además de participar en los distintos eventos.
Muchas gracias por su tiempo, Rocío. Ha sido un placer.
Dentro de 2 minutos vas a escuchar la grabación por segunda y última vez.
Bienvenidos a Por la Mañana. Hoy nos acompaña Rocío, de la ONG La Palabra Indígena, que se dedica a preservar las lenguas indígenas de México. Me parece muy importante que aprendamos qué medidas debe tomar nuestro gobierno colombiano. Bienvenida, Rocío.
Gracias por recibirme, Juan. Es genial estar aquí y hablar sobre un tema que me afecta personalmente y del que los medios no se hacen eco y, por tanto, las personas en la gran ciudad no suelen conocer.
Absolutamente. Entonces, antes de sumergirnos en el tema, ¿puede contarnos un poco sobre su organización y lo que hace?
Pues trabajamos en todo México para crear conciencia de la importancia de las lenguas indígenas y la necesidad de preservarlas. Además, somos promotores de eventos en los que colaboramos con las comunidades locales y promovemos las lenguas globalmente para ayudar a difundir el conocimiento y animar a nuevos principiantes con el idioma.
Genial. ¿Por qué es tan importante preservar estos lenguajes?
Pues porque las lenguas indígenas son parte esencial de la identidad cultural y contribuyen a conectar con el pasado. Estas lenguas a menudo contienen información sobre las relaciones de las personas con su entorno, así como modos únicos de comprender el mundo que les rodea. Al preservarlas, nos aseguramos de que las generaciones futuras tengan acceso a estos auténticos aspectos de la cultura mexicana.
Muy bien, está clarísimo. Volveremos después del anuncio. Bueno, ya llevamos un rato hablando sobre por qué debemos conservar los idiomas indígenas. Pero, ¿qué estamos haciendo mal en los países de habla hispana?
Bueno, no es que estemos haciendo algo mal, sino que podríamos hacerlo mejor. Por ejemplo, para algunas personas escuchar estas lenguas a menudo parece antiguo. Esto tiene consecuencias directas, sobre todo entre la gente joven, y perjudica la difusión de la lengua. Nuestro trabajo es, por lo tanto, conseguir modificar la percepción de que lo tradicional se pelea con lo moderno.
¡Qué buena idea! Las costumbres y el progreso pueden ir de la mano. ¿Qué podemos hacer para colaborar con ustedes?
Hay muchas maneras, pero creo que lo más sencillo es ir a nuestra página web, donde tenemos un teléfono de atención y así le podremos explicar mejor. Se podrá donar para cualquier campaña que estemos promocionando, además de participar en los distintos eventos.
Muchas gracias por su tiempo, Rocío. Ha sido un placer.
Ahora tienes 2 minutos para terminar de responder las preguntas. Texto C. A partir de este momento tienes 4 minutos para leer las preguntas.
Vas a escuchar a María, una creadora de contenido digital que explica su experiencia durante una entrevista de trabajo.
Hola a todos mis queridos seguidores. Pues resulta que acabo de tener una entrevista de trabajo y ha sido un poco intensa. Aún no estoy segura del resultado, ya que me han dicho que tardarán una semana en responder sobre la siguiente fase. Pero creo que me ha salido muy bien. De todos modos, he decidido contaros mi experiencia y daros un par de consejos con ejemplos de lo que me ha pasado. En primer lugar, siempre debéis investigar con antelación la empresa en la que estáis solicitando el trabajo. Yo conseguí información de primera mano sobre mi empresa, ya que me hice con un contacto que lleva años trabajando allí y que me ayudó a conocer el funcionamiento y algunos problemas. Asimismo, con la información que obtengáis debéis practicar anticipando las preguntas del entrevistador. Si tenéis que preparar una presentación, podéis practicarla en vuestra habitación o con algún compañero que os ayude. De hecho, aunque yo no tuve que hacerla, en la entrevista he tenido una pregunta exactamente igual a la que había ensayado ayer con mi hermana. Por tanto, la respuesta me quedó genial. Por este motivo, hasta mi entrevistador alucinó con mis respuestas. También creo que es importante tener confianza y optimismo en tu actitud. No es suficiente solo saber las respuestas. Debes demostrar que estás realmente interesado en el trabajo y entusiasmado con la oportunidad de aprender. Pero a nadie le gusta trabajar con un sabelotodo. Se puede ser humilde, pero con actitud positiva. ¿Tú qué crees? Te dejo unos segundos para que dejes tus comentarios. Espero leer tus comentarios. Tener un buen lenguaje corporal también es clave. Siéntate derecho y mantén el contacto visual. Sonríe cuando sea apropiado, pero no exageres porque parecerá forzado. Demuestra que estás interesado en el puesto y no solo en busca de un buen sueldo. Es decir, intenta hablar del trabajo en sí, de cómo podrías ayudar a conseguir los objetivos. Ah, y ni se te ocurra mencionar tus vacaciones. En mi entrevista hoy, ni siquiera he preguntado por el salario, porque eso es algo que hablaré con recursos humanos si me seleccionan para la siguiente fase. Finalmente, asegúrate de escuchar realmente las preguntas del entrevistador. Tienes que entender todo lo que te pregunten y toma notas cuando sea necesario. Yo, por ejemplo, hoy pedí que me aclarasen una de las preguntas, y gracias a eso no metí la pata. Además, me aseguré de tener unas cuantas preguntas preparadas para mi entrevistador. Tómate tu tiempo para formular una respuesta y asegúrate de responder con ejemplos específicos y relevantes a tu experiencia. Si puedes, haz listas de ejemplos. Con dos o tres es suficiente, tampoco te alargues mucho. En general, es fundamental estar preparado para una entrevista de trabajo si deseas sobresalir entre la multitud. Con la mentalidad, la investigación y la práctica correctas, deberías ser capaz de afrontar cualquier entrevista de trabajo con confianza. ¡Nos vemos!
Ahora tienes 2 minutos antes de escuchar la grabación por segunda y última vez.
Hola a todos, mis queridos seguidores. Pues resulta que acabo de tener una entrevista de trabajo y ha sido un poco intensa. Aún no estoy segura del resultado, ya que me han dicho que tardarán una semana en responder sobre la siguiente fase. Pero creo que me ha salido muy bien. De todos modos, he decidido contaros mi experiencia y daros un par de consejos con ejemplos de lo que me ha pasado. En primer lugar, siempre debéis investigar con antelación la empresa en la que estáis solicitando el trabajo. Yo conseguí información de primera mano sobre mi empresa, ya que me hice con un contacto que lleva años trabajando allí y que me ayudó a conocer el funcionamiento y algunos problemas. Asimismo, con la información que obtengáis debéis practicar anticipando las preguntas del entrevistador. Si tenéis que preparar una presentación, podéis practicarla en vuestra habitación o con algún compañero que os ayude. De hecho, aunque yo no tuve que hacerla, en la entrevista he tenido una pregunta exactamente igual a la que había ensayado ayer con mi hermana. Por tanto, la respuesta me quedó genial. Por este motivo, hasta mi entrevistador alucinó con mis respuestas. También creo que es importante tener confianza y optimismo en tu actitud. No es suficiente solo saber las respuestas. Debes demostrar que estás realmente interesado en el trabajo y entusiasmado con la oportunidad de aprender. Pero a nadie le gusta trabajar con un sabelotodo. Se puede ser humilde, pero con actitud positiva. ¿Tú qué crees? Te dejo unos segundos para que dejes tus comentarios. Espero leer tus comentarios. Tener un buen lenguaje corporal también es clave. Siéntate derecho y mantén el contacto visual. Sonríe cuando sea apropiado, pero no exageres porque parecerá forzado. Demuestra que estás interesado en el puesto y no solo en busca de un buen sueldo. Es decir, intenta hablar del trabajo en sí, de cómo podrías ayudar a conseguir los objetivos. Ah, y ni se te ocurra mencionar tus vacaciones. En mi entrevista hoy, ni siquiera he preguntado por el salario, porque eso es algo que hablaré con recursos humanos si me seleccionan para la siguiente fase. Finalmente, asegúrate de escuchar realmente las preguntas del entrevistador. Tienes que entender todo lo que te pregunten y toma notas cuando sea necesario. Yo, por ejemplo, hoy pedí que me aclarasen una de las preguntas y gracias a eso no metí la pata. Además, me aseguré de tener unas cuantas preguntas preparadas para mi entrevistador. Tómate tu tiempo para formular una respuesta y asegúrate de responder con ejemplos específicos y relevantes a tu experiencia. Si puedes, haz listas de ejemplos. Con 2 o 3 es suficiente, tampoco te alargues mucho. En general, es fundamental estar preparado para una entrevista de trabajo si deseas sobresalir entre la multitud. Con la mentalidad, la investigación y la práctica correctas, deberías ser capaz de afrontar cualquier entrevista de trabajo con confianza. ¡Nos vemos!
Ahora tienes el resto del tiempo disponible para terminar de responder las preguntas.